Amigas, oyentas, escuchariado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe, el radical.
Radio Japuta, el podcast que sueña con la revolución feminista violenta.
Bienvenidas una semana más, compañeras, a Radio Japuta, tu rincón violentito de confianza. Queremos empezar el programa de esta semana, amigas, con buenas noticias, como por ejemplo que el Congreso de Colombia ha prohibido, tras nada menos que 9 intentos, el matrimonio infantil y ha marcado en los 18 años la edad a partir de la cual las colombianas podrán empezar a pensar en casarse. El Senado colombiano lo ha aprobado por unanimidad, lo cual es otra buena noticia. Esta misma ley ayuda además a que las niñas y adolescentes que hoy en día están casadas o en uniones de hecho puedan anular ese compromiso. Y no solo queremos hablar de esta noticia, sino también de cómo, justo después de la victoria electoral de Donald Trump, empezaron a aparecer en redes sociales publicaciones de mujeres estadounidenses pidiendo seguir el ejemplo del movimiento 4B de las feministas surcoreanas. Nosotras ya hemos hablado del movimiento 4B en Radio Japuta, concretamente en el 107, en enero de 2021, cuando tratamos la situación de las mujeres en Corea del Sur. El movimiento 4B se llama así por el prefijo bi en coreano, que denota negación. En castellano a veces se traduce como el movimiento de los cuatro noes. No emparejarse con hombres, no tener sexo con hombres, no tener hijos y no casarse. El llamamiento de Estados Unidos empezó en TikTok, donde algunas feministas decidieron además raparse el pelo como símbolo de la ruptura con las imposiciones estéticas del patriarcado. Luego se fue extendiendo rápidamente a Twitter y a otras redes sociales. Y bueno, el hype llegó a tal punto que Movimiento 4B se convirtió en lo más buscado en Google en Estados Unidos. En español, además, tiene todo el sentido seguir llamándolo Movimiento 4B, porque podemos coger esa B que denota negación en coreano por la B de nuestra palabra boicot. Boicot a emparejarse con hombres, al sexo con hombres, al matrimonio y a la maternidad. Cabe decir que la inspiración última del movimiento está en la obra clásica de Lisístrata, de Aristófanes, en la que esta mujer ateniense organiza una huelga sexual para poner fin a una guerra. En realidad, los cuatro principios del movimiento 4B no son algo tan cerrado. De hecho, en Corea del Sur ha evolucionado y ahora se habla más bien del movimiento 6B4T, que además se ha extendido a países como China. Lo de las letras, el 6B y 4T, viene igualmente del idioma coreano. Esta evolución del movimiento lo que hace es añadir varios principios a los cuatro iniciales. Añade el boicot a la compra de productos sexistas, el apoyo mutuo a otras mujeres solteras, un aspecto importante porque ya no se centra solo en ir contra los hombres, sino también en fomentar la creación de lazos entre mujeres, en una sociedad tan individualista como Corea del Sur. Y también el rechazo a cuatro cuestiones muy concretas: la religión, los estándares de belleza patriarcales, la cultura otaku hipersexualizada y el fenómeno fan que rodea al K-pop. The callous skin on my hands is cracking. If our love ends, would that be a bad thing? And the silence once I bet you, but you make me do too much labor. Como veis, algunas de estas cuestiones son más regionales, más centradas en problemas concretos de la cultura surcoreana, pero son muy adaptables porque en todos los países se cuecen habas patriarcales. Cuando hablamos de Corea del Sur, en ese Radio Japuta 107, que os invito a revisar, ya explicamos que allí la brecha en base al sexo es enorme y los mandatos patriarcales muy, muy duros en todos los aspectos. Los matrimonios tradicionales implican mucha sumisión a los maridos. Las mujeres cobran un tercio menos que los hombres y un largo etcétera. El movimiento 4B surcoreano apareció hacia el año 2016, más o menos, e influyeron en su surgimiento algunos episodios que generaron mucha indignación social, como el asesinato ese año de una joven por parte de un incel en los baños de un karaoke, o el escándalo de las cámaras espías colocadas masivamente en Corea del Sur en lugares como baños públicos u hoteles, con el objetivo de difundir luego, claro, esas imágenes de mujeres en webs porno. En España, como sabéis, también tenemos este problema con las cámaras espía y, de hecho, juicios pendientes como el de Marushaina. De todas formas, el movimiento 4B es solo una pequeña parte de una reacción feminista muchísimo más amplia, que logró, por ejemplo, la legalización del aborto en Corea del Sur en 2021, el otro día, amigas. Allí la polarización es también muy grande. El presidente actual, muy conservador, Jun Suk Yeol, ha acusado a las feministas de ser las causantes de las bajas tasas de natalidad del país y ha dejado vacante el Ministerio de Igualdad. Te cagas. Esta polarización es evidente también en Estados Unidos. Allí el llamamiento a seguir el ejemplo del movimiento 4B, a anular bodas, a borrar app de citas, etcétera, ha sido una reacción directa a la victoria de Donald Trump, un acosador y agresor sexual condenado por ello, que además fue el impulsor de la derogación del aborto a nivel federal. Pero también ha sido una reacción a los mensajes sin descanso de sus seguidores, que piden masivamente, amigas, a las mujeres volver a la cocina, al papel tradicional, etc. Pero el movimiento 4B es también una reacción a un auge más general de las ideas patriarcales, ejemplificado por fenómenos, no muy masivos por suerte, como el de las trad wives, mujeres tradicionales. No parece que el movimiento 4B vaya a tener un largo recorrido en los Estados Unidos y en la propia Corea del Sur parece que el núcleo duro es de solo unas 50.000 mujeres. Lo interesante de este movimiento es seguirle la pista y ver si puede servir como antesala de una movilización feminista más amplia. De todas formas, en el resto de países donde el fascismo y la misoginia más pura aún no han llegado, deben tomar nota de qué está pasando en países como Estados Unidos, donde Kamala Harris ha tenido menos voto femenino del que tuvo Biden hace 4 años y donde Donald Trump ha mejorado sus apoyos entre las mujeres jóvenes, siendo el candidato más votado entre las mujeres blancas. Hay muchas mujeres que han votado por un agresor sexual que quiere activamente quitarles derechos que parecían ya consagrados. Y el antifeminismo es una pata importante de la ultraderechización que sufre el mundo entero. O la izquierda a nivel global se quita ya el disfraz de payaso y empieza a dejarse el pellejo por la clase trabajadora, por las mujeres y por los sectores oprimidos, o esto no va a acabar nada, nada bien.
Hola Barbie, te mando un desahogo porque si no se lo cuento a alguien reviento.
Aquí conduciendo por una ruta de la Pampa Argentina, que me dan ganas de bajar y prender fuego un contenedor, pero no, sigo manejando.
Ustedes han sido mi compañía en el gimnasio, en el carro, cuando cocino.
Una señora de 64 años y su parrús os dice que nuestra vida no sería la misma si vosotras no formáis parte de ella.
Quería agradecer tener un espacio y sabe que del otro lado hay un montón de hermanas que las van a escuchar.
Alzar la voz es un ejercicio de poder brutal.
Y gracias a ti, a todas las primas, y gracias que os tenemos, que nos tenemos unas a otras.
Me da esperanza ver que nos hemos dado cuenta de la trampa y de cómo funciona el sistema en el que estamos.
Y que queremos denunciar al Estado todas.
Y que abajo los señordos de mierda.
Es que estoy hasta el coño de los hombres, te lo digo de verdad, hasta el coño de los hombres.
¡Que viva el feminismo! ¡Hora borroca feminista!
Llamo una perdida como la de antes, o mándame un WhatsApp aunque menos elegante, pero contáctame.
Hola Barbie, quería hacer un comentario a una compañera sobre el tema de ser chivatas. Por conceptualizar bien, no somos chivatas, ¿vale? Porque si no, es proteger a alguien que lo hace mal y que encima es un cobarde. Y creo, dándole más vueltas, que ni siquiera es chivarse. Es un concepto para mí creado para conseguir silencio. Es una herramienta que funciona de una manera que detecté una vez cuando un señordo me hizo un comentario sexual aquí en el pueblo. Y entonces le dije que se lo iba a decir a su mujer. Y en ese momento dijo, no, no, esto tiene que ser nuestro secreto. Y pensé, pero yo no quiero guardar ese secreto contigo. Y ahí creo que está la clave. Un secreto es una cosa que se decide entre las partes. Y sería una traición cuando el secreto se desvela. Pero tú no has negociado mantenerlo en secreto. Es una imposición. Por lo tanto, lo que estamos haciendo no es chivarnos de nada. Estamos denunciando una sociedad donde no se nos trata como personas.
La bronca, siguen protestando, escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje.
Claro, es que siempre damos por hecho en Radio Japuta que vosotras escucháis todos los programas y además os lo memorizáis, y que cuando decimos algo en referencia a otros capítulos, pues lo pilláis. Y evidentemente, pues no es así. El ser una chivata viene de muy lejos, en realidad. Una compañera que mandó un audio sobre el abuso sexual que sufrió siendo una niña. Nos contaba lo mismo que muchas otras han vivido y de hecho nos han contado. La imposibilidad de contar lo que les pasaba por el adoctrinamiento de su agresor, que ponía una carga increíblemente negativa en el hecho de chivarse, de ser una chivata, de contar lo que puede perjudicar a otro. Nosotras ese día le dimos la vuelta a esa palabra tan poderosa y pedimos que fuéramos siempre y sin excepción unas auténticas chivatas, unas soplonas, unas delatoras y unas ratas de cloacas o como nos quieran llamar. Incluso las criaturas pequeñas no cuentan a veces el acoso escolar que sufren porque eso los convertiría en unos chivatos. Hay que quitarle el poder a esa palabra, hay que volverla positiva, porque detrás de alguien con miedo a ser un chivato, casi siempre hay una víctima con miedo a ser aún más castigada. Detrás de esa palabra hay una petición del agresor a ser cómplices de algo no consensuado. De hecho, es lo mismo que le pedimos a los hombres, que delaten, que se chiven, que acusen a sus compadres, abusadores, maltratadores o que no se digan aliados. Es que en Radio Japuta, ¿qué te voy a decir? Somos unas terfas, somos unas abolos, unas brujas con verrugas, unas odiadoras y fóbicas y además unas chivatas de mierda. No hay palabra ya con poder suficiente para callarnos. No respetamos las palabras que usa el sistema para callarnos. Ni somos parte, ni queremos ser parte del pacto de silencio patriarcal.
Encima me dice que no somos esto, que no somos nadie, que no somos aquello. Que él es el que manda y nosotros plebeyo. Se siente Patricio, el rey de los necios.
De fondo está sonando Sara Eve, rapera y compositora argentina. Sara dice que se vale de sus experiencias personales y las situaciones cotidianas para hacer sus letras y que el feminismo está en todas ellas. Hoy nos canta La Bronca.
Hola, Hola Barbie, estaba escuchando el episodio 223, la compañera que no se creía que había ganado un premio y has hablado de un aplauso colectivo y creo que podríamos hacer un audio, cada uno aplaudiendo y tú lo mezclas y lo pones cada vez que alguna tenga el síndrome de la impostora o lo que sea para animarnos entre nosotras. Sería muy guay el aplauso colectivo que fuera real de las oyentas.
Sí quiero, por favor y gracias. Me encanta tu aplauso, compañera. Lo necesitamos porque es que Marta técnica, siempre nos pone el mismo aplauso corto y pavisoso. ¿Cómo es, Marta? ¿Cómo es el aplauso que tú tienes ahí? Dime tú a mí qué aplauso es ese. ¿A quién anima esto? Necesitamos un aplauso sentido, de manos de mujeres, un aplauso sororo, como el que tú nos mandas, compañera. Así que, por favor, enviadnos aplausos, que voy a hacer un montaje que os va a enamorar la vida. Si queréis silbar, decir, genia, brava, ídola, válida, inteligente, todo lo que queráis, es bienvenido. Gracias, amiga. De verdad, me enamora vuestra creatividad. Muchas gracias por la iniciativa.
Salta la bronca, siguen protestando. Escupen para arriba, pero no nos contagiamos. Alta defensa, eso es chiquitaje. Mira lo pobre pibe, quedó mandando mensaje.
Hola Barbie, aunque sé que hay cosas más importantes de las que hablar, pero me gustaría simplemente compartir contigo algo que me ronda la cabeza cada vez que tengo que ponerme algo especial porque voy a ir a una discoteca o alguna cena así diferente. En esos momentos me encuentro de pronto mirando Pinterest y hay dos cosas que me llaman la atención. Las chicas, que por supuesto todas están delgadas, salen mirando al suelo y algunas incluso parece que están intentando guardar el equilibrio. Y luego por otro lado, los extremos que veo en el vestuario. Obviamente hay mucho tacón, pero cuando no llevamos tacón parece ser que tenemos que llevar botas que nos cuezan bien los pies, aunque el resto del modelito conste de una minifalda o una camiseta así diminuta. Y no sé, al final las mujeres tenemos que pasar calor o pasar frío y lo peor de todo es que algunas acabamos interiorizando esta estética y sucumbiendo, queramos o no, al patriarcado. Una lucha constante que además no parece que vaya a menos. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos con esto, Barbie? ¡Ayúdanos! She just wants to be beautiful, she goes unnoticed, she knows no limits, she craves attention, she praises an image, she prays to be sculpted by the sculptor. Oh, she don't see the light that's shining. Amiga, ese comienzo de tu audio, tan nuestro, tan de todas, eso de seguro que hay cosas más importantes. Siempre hay cosas más importantes, siempre, por defecto. Siempre hay historias más duras, siempre. De hecho, es lo que usa el machirulado si te das cuenta contra nosotras. ¿Cómo te vas a quejar si eres europea? Vete a Irán. O el queer machirulado, borrado de las mujeres, borrado el de Afganistán, que no pueden ni salir a la calle. El sistema nos llega a hacer creer que cualquier queja que tengamos, mejor nos las callemos, porque es que anda que no hay dramas en el mundo. Pero es que por esa regla de tres, y ahí es donde ellos quieren llegar en realidad, pues no hablaríamos ninguna. Otra cosa que te quería decir, y que siempre se nos pasa desapercibido en los análisis, es eso de vestirse especial y diferente. Nos incomoda, nos estresa, implica ponerse ropa que no es la tuya de normal, con la que tú te sientes tú, cómoda, habituada, ¿sabes?, en tu salsa. Hablamos de dedicar además más tiempo a nuestra apariencia, hacernos muchos más juicios por el camino, a probarnos 30 cosas antes de elegir, a odiarnos con las 29 primeras, porque la sociedad ha decidido que hay días en los que las mujeres tenemos que brillar más que el sol. Y las cenas de Navidad, por ejemplo, son momentos así. Las bodas, bautizos y comuniones, bueno, de eso ni hablamos. Digámoslo tranquilamente,
nos estresa esta movida y a la vez nos empujan a preferir ese estrés antes que ir, ¿qué te digo yo?, en chándal, que a lo mejor es lo que queremos muchas de nosotras, ¿no? Ellos no, ellos con un jersey menos sobao que los que usan a diario, pues ya van listos. Pero fijaos, fijaos en sus pies, amigas, fijaos siempre en los pies de los hombres. No se quitan las deportivas ni así se tengan que casar. Starving, you know, cover girls eat nothing. She says, beauty is pain and there's beauty in everything. What's a little bit longer? Pero vamos al quid de la cuestión. La presión estética y algo que mencionas, que es lo de las modelos en las publicidades de ropa. Mirando para abajo, tristes, alicaídas, depresivas, pálidas, ¿no? Como enfermas. En mi Instagram, de hecho, tengo en destacados unas stories que hice hace algunos años sobre un catálogo de Zara. Había algunas fotos donde literalmente parece que las modelos estaban recomponiendo todavía de una bajada de tensión y otras parecían en plena hipoglucemia. Literal, ¿eh? Recuerdo que una parece quejarse de un pinchazo y se señala además como la parte del apéndice, que tú dices, ¡ojo! Había una web de la sueca Lisa Hagebay que se llamaba Basta de mujeres muertas en publicidad, Stop Female Death in Advertising. Estuvo activa muchos años. Era parte de un trabajo de concienciación que hizo Lisa allá el año 2012-2013. Ella consideró que esa web ya cumplió su propósito porque realmente fue muy famosa y ya esa web no está completa. Pero os dejaré la web de Lisa para que veáis el recordatorio que aún conserva. Además de otros proyectos sobre el tema muy interesantes. Después de aquella web proliferaron muchísimos más. Recordad que para encontrar cualquier referencia que se haga en cualquier podcast de Radio Japuta, solo tenéis que teclear radiojaputa.com, añadir una barra y el número del programa en cuestión. Este es el 229. En resumen, amiga, que no veas como el rollo, mi consejo siempre será no ceder, no estar incómodas, no estresarnos, no vestirnos como no nos sentimos nosotras mismas. Boicot, yo quiero añadir una B al 4B, el 8B. Boicot a las marcas que nos muestran muertas, que nos muestran con apendicitis. Todo esto en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras energías. Ojo, porque el boicotear, cansa que te cagas y además muchas veces es carísimo hacer boicot. Preguntémonos siempre, amigas, ¿qué me jode más esta vez? ¿Cumplir con las expectativas o que me señalen por no cumplirlas? Y ya una pues va navegando el patriarcado como va pudiendo, sin exigirse de más, porque soluciones fáciles y rápidas no existen. Espero haberte ayudado un poquito, man que sea. También os cuento que nos ha acompañado Alessia Cara, una cantante y compositora canadiense que aprendió a tocar de manera autodidacta. Uf, cómo admiro a las que aprenden a tocar instrumentos de forma autodidacta. Bueno, pues Alessia lanzó su música al mundo a través de sus redes sociales. En este tema, Scars to Your Beautiful, aborda precisamente cómo los estándares de belleza acaban con nuestra salud mental.
Yo soy sobreviviente de cáncer de mama. Este es el primer año que estoy limpia de él y estaba un poco pues blandita con este tema, como es normal. Entonces, uno de estos días puse uno de tus podcasts de fondo. Yo lo escucho con Spotify Premium. Con mi sorpresa fue cuando empezó tu podcast, me metieron anuncios de pinkwashing. Si no recuerdo mal, fue sobre un mercado súper chupi guay que hacían en Madrid, que podías comprar un montón de cosas. Bueno, pues es que me puse mala. Porque mira, yo esa semana evité mirar las redes sociales porque sabía lo que iba a pasar. Sabía que iba a haber pinkwashing por todos lados. Y nada, la cosa es que luego en los grupos de la comunidad lo comenté y sí que me dijeron que en otros casos a las primas les había salido un poco de publicidad antes de algunos podcasts. Es que ya no solamente es greenwashing, ya no solamente purple washing, ahora tenemos el pinkwashing también. Y es que estoy hasta el toto de que el capitalismo se meta en esas cosas. Ni cuando estamos sanas, ni cuando estamos enfermas. De verdad, que nos dejen en paz. Big deal, I'll kick your ass. They gun and they're running and that makes me mad. If you wanna rumble, all you gotta do is ask. I'm a rude bitch boy, can you handle that?
Pues entiendo tu enfado, compañera, y me sumo a él. Octubre es el mes de concienciación sobre el cáncer de mama, una fecha que surgió para impulsar la detección y la prevención sobre esta enfermedad y que, como todo lo que toca el capitalismo y el patriarcado, pues se ha convertido en una excusa para lavar la imagen de grandes empresas o incluso para conseguir vender más. Ya empiezan a multiplicarse, por suerte, las campañas feministas en protesta por el pinkwashing, desde la estadounidense Think Before You Pink a la del 19 de octubre marrón. Cuando esté mal visto el pinkwashing, inventarán otra cosa, eso también lo sabemos. Lo que encima nos toca el coño, además, es que esas empresas pagan por colocar sus publicidades en todos sitios. Por ejemplo, pagan a iVoox para que salga aquí, en Radio Japuta. Por supuesto, no tienen nuestro consentimiento y, por supuesto, nosotras no vemos ni un duro. Ni de esa ni de ninguna otra campaña publicitaria que hayáis podido escuchar nunca en medio, antes o después del comienzo del podcast. Nunca hemos hecho publicidad de nada y nunca hemos cobrado por ninguna publicidad de ninguna empresa. Nos da rabia porque nosotras trabajamos para crear este entorno que creemos seguro, para que sintáis que este espacio es casa. Y podemos hacerlo únicamente gracias a vuestras donaciones. Vosotras luego os ponéis Radio Japuta, vosotras bajáis las defensas para escucharnos, porque esto es un espacio seguro. Y de repente, ahí está el palo del patriarcado y el palo del capital. Y sabéis que no solo es pinkwashing, que hay anuncios igualmente repugnantes. Pero el capitalismo no le hace ascos a nada y quien tiene la pasta, manda. iVoox, Spotify, Podimo. Podimo también nos coge los podcasts y encima Podimo, su interfaz, es un lío. Parece, si tú pones Podimo Radio Japuta, parece que tienes que pagar para escucharnos, pero es mentira, no pueden hacer eso porque no somos suyas. En fin, que multitud de plataformas cogen nuestro feed y se nutren de nuestro trabajo. Nosotras no lo peleamos porque si hay una sola compañera que llega al feminismo por pincharnos desde alguno de esos sitios, pues habrá merecido la pena. ¿Puede existir una mujer que concentre tanto poder y fuerza como un ejército entero? Porcelain Black, cantante estadounidense, dice que sí. En este One Woman Army, ella es un ejército de una sola mujer.
Yo nunca me enfado, señora Threadgood, jamás, porque me dijeron que era de mala educación. Pero hoy me he enfadado.
Radio Japuta, la mala educación.
Y como os anunciábamos, tenemos desde Argentina a la doctora Paula Qualina, especialista en cirugía mamaria. Desde hace años se dedica a realizar un tipo de cirugía específica, el explante y reconstrucción mamaria. Bienvenida a Radio Japuta, Paula, ¿cómo estás?
Hola chicas, bueno, muchísimas gracias, estoy muy bien y muy contenta de hacer esta entrevista con ustedes.
Gracias a ti por venir y lo primero que quería decirte, Paula, es que lamentablemente cuesta mucho encontrar a profesionales como tú que se niegan a realizar implantes. Y quería preguntarte, ¿por qué tomaste esta decisión? Si fue a raíz de ver a tantas mujeres afectadas por este tipo de cirugía de implantes mamarios.
Sí, Es impresionante la cantidad de mujeres que, primero, que tienen colocados implantes de mama, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas mujeres, hay muchas que terminan teniendo efectos adversos de los implantes, que recordemos que son dispositivos ajenos al cuerpo y no tenemos nada similar a la silicona de manera natural dentro del cuerpo. Uh-huh. Entonces, lo más lógico es que el cuerpo puede rechazarlo en algún momento. Y al haber tantas mujeres con implantes, o sea, el volumen de mujeres es muchísimo que van presentando uh-huh. estos efectos adversos, que pueden ser desde efectos adversos locales, como que una prótesis se ponga dura, se rompa, se acumule líquido alrededor, eso se llama seroma, contractura capsular, también efectos adversos a nivel sistémico, a nivel corporal general, que tienen que ver con la relación entre la inmunidad de la mujer y la silicona que está en los implantes de mama. Y al ir viendo tantos casos, sentí que era, no sé, que era como prácticamente como un llamado mío a hacer eso, lo sentí de esa manera. Uh-huh. Y es algo que me da mucha felicidad y me reconforta muchísimo.
Y te lo agradecemos porque hemos recibido testimonios durísimos, muchísimos. Además, te vamos a poner un mix de voces, ¿vale?, de mujeres que han sufrido síntomas y explican un poco su experiencia con los implantes. Vamos a escucharlo.
Perfecto.
Me implanté hace 30 y a los 15 tuvieron que hacerme un recambio por contractura capsular.
A los 13 años de llevarlas empecé a desarrollar un seroma y entonces la prótesis izquierda estaba rota y que era extracapsular. Yo en ese momento no tenía claro querer hacer recambio, pero tampoco se me dio otra opción, era como que no había otra opción.
Como consecuencia he desarrollado el síndrome de Asia, he padecido muchísimo, afortunadamente me he explantado, he mejorado un montón.
Por un lado, se me han roto las prótesis, me garantizaron incluso por escrito que tenían garantía de por vida y que esto no pasaba. Y por otro lado, esta rotura me ha generado síndrome de Asia con un montón de sintomatología que ha parado mi vida.
Esta es la quinta cirugía que llevo con mucha sintomatología, pérdida de visión, manchas en la piel, dolor articular.
Además, atrofiaron y retrajeron totalmente mi músculo pectoral sin que se pudiera reparar en la explantación. Además, sin haberse roto las prótesis, ha salido silicona a los ganglios linfáticos de las axilas, quizás por haber llevado las prótesis tantos años.
Yo me implanté en marzo de este año, del 2024, y al mes comencé con síntomas como, bueno, dolor de cabeza, palpitaciones, taquicardia, no podía respirar, mucho dolor en el tórax, espalda, bueno, una neblina mental que no me deja pensar claramente.
Me detectaron rotura de una de las prótesis, que 2 meses después me hicieron una ecografía y me detectaron 4 siliconomas en los ganglios axilares. Aparte de un dolor que no me deja vivir y que parece ser de origen neuropático tras la intervención.
Estoy en la situación de que estoy con un destete súper complicado, una prótesis rota extracapsularmente, restos de silicona en los ganglios axilares y un estrés y una ansiedad que estoy huyendo de toda información porque me causa mucho malestar.
Empecé a tener problemas en el pecho izquierdo, a los meses la prótesis como que se desplaza. Y la cosa es que el pecho me duele durante los 5 años posteriores de forma diaria.
Al poco tiempo de implantarme empecé a tener distintas enfermedades que tardaron casi 18 años en diagnosticarme que tenía síndrome de Asia, porque en el sistema sanitario español es verdad que a las mujeres muchas veces no nos escuchan.
Estoy empezando a tener síntomas, dolores en el pecho, pinchazos, calor y mentalmente pues me afecta a mi día a día. Que te cambia la vida, la verdad que te la jode.
Paula, sí. Hay muchas compañeras, había muchas más voces. Hay algo que se repite, que es, primero, ¿qué es el síndrome de Asia?
Bueno, mira, primero, antes que nada, viste, ustedes me preguntaron primero por qué yo me dedicaba a explantar y por qué no implantaba. Yo todos estos testimonios los escucho en persona y día a día desde hace años, y con las mujeres relatándome esto y llorando. Escucho vidas que hubo un antes y un después. Escucho cosas realmente terribles. Entonces, realmente yo no podría que venga por la misma puerta que se va una mujer que me acaba de relatar esto, que entre una chica de 19 años completamente sana y ponerle un implante, por ejemplo. ¿Entendés? O sea, no me imagino. Claro.
Sin embargo, Paula, es lo que hace la inmensa mayoría de cirujanos especializados en implantes mamarios.
Realmente a mí no se me ocurre. A mí es algo muy personal, pero no se me ocurre. Y dentro de todas estas voces fuimos escuchando todas las complicaciones que puede tener un implante: contractura capsular, ruptura, múltiples operaciones, síndrome ASIA, atrofia del tejido mamario, atrofia del músculo pectoral, fuimos seroma tardío. Y a todo esto, piensen que la mujer esta que tuvo 5 operaciones, económicamente lo que es afrontar 5 operaciones.
Uh-huh, uh-huh, sí.
O sea, porque a todo esto tiene un costo en la salud física, en la salud mental, emocional y también en la economía.
Yo creo, muchas se quejan del sistema sanitario público. Quiero decir que muchas han sufrido esto en la pública.
En todos lados se sufre esto.
Claro, no solamente en la privada, también en la pública ocurre esto.
El problema es que tal vez estas son la cirugía de aumento mamario, son cirugías no como conocidas como cirugías estéticas, que por lo general se hacen en ambientes privados, pero la mujer muchas veces no cuenta con, o no tiene como el conocimiento que tal vez una cirugía puede tener otras reoperaciones. Entonces estas reoperaciones van a tener un costo también, un recambio. La mujer decía que le habían dicho que duraban para toda la vida, y después no. Entonces si uno cree que algo dura para toda la vida, tal vez de manera consciente piensa que no tiene que tener como un respaldo de dinero para afrontar tal vez una cirugía 5 años después.
Y las bajas de no poder trabajar porque no puedes moverte.
Por supuesto.
Claro, claro. Y Paula, ¿qué es el síndrome de ASIA? ¿Qué es algo que se repite en todos los testimonios o casi todos?
El síndrome de ASIA es una respuesta de tipo inmunológica a una sustancia extraña al organismo. En este caso, implantes de mama, pero se puede dar en respuesta a otras sustancias, otros elementos.
Ah, vale, como un rechazo del cuerpo a un elemento extraño.
Exactamente, puede ser a una vacuna, a diferentes tipos de implantes. Hay algunas sustancias que son más inmunogénicas que otras, es decir, que estimulan más el sistema inmunológico que otras. Bueno, aparentemente los implantes de mama estarían dentro de estas sustancias. Y básicamente, ¿qué es? Es un montón de signos y de síntomas que tienen las mujeres, que son muy amplios y que muchas veces hacen que no lo puedan relacionar directamente al implante, porque tal vez las mamas están normales.
Claro.
Y la paciente tiene una neblina mental, que es una falta de concentración, incapacidad de generar ideas correctamente, se pierden en los lugares donde habitualmente estaban. Eso puede ser mayor o menor intensidad, ¿no? Pero bueno, fatiga crónica, cansancio, todos los seres humanos nos cansamos, pero es un cansancio muy específico. Ajá. Que es completamente patológico, dolores articulares, claro, sarpullidos en la piel, caída de cabello, intolerancias alimentarias, alergias que antes nunca habían tenido. Bueno, es un montón de sintomatología, te digo, muy diferente, pero cuando se da es como muchas juntas. Y la paciente tiene implantes y claramente después con la experiencia empieza a notar claramente qué paciente está enferma y qué paciente no. Pero ese básicamente es el síndrome de ASIA.
Vamos a escuchar ahora el audio de una compañera que tiene una pregunta.
Me gustaría saber cómo es posible que los cirujanos nos sigan vendiendo por redes sociales que las prótesis no son necesario cambiarlas y sin embargo cuando vas a consultas, bueno, sabes que las vas a tener que cambiar. Bueno, se ha roto, pero claro, es que ya llevabas 9 años. Es como, por un lado, no son de por vida, es como contradictorio, ¿sabes?
Claro, la compañera dice, vamos a ver, si me dicen en un principio que esto es para toda la vida, ¿cómo me dicen luego? Es que llevas 9 años, habrá que cambiarlas. No, hombre, o una cosa o la otra, ¿no? ¿Esto pasa a menudo?
Es que es como una error de concepto que los implantes duran para toda la vida. La verdad es que no hay una garantía de que dure para toda la vida, porque primero que desde el razonamiento lógico no se puede asegurar que nada va a durar para toda la vida, por un lado, y por otro lado el implante va sufriendo un desgaste dentro del organismo de la persona, y este desgaste puede llegar al extremo que se termina rompiendo, pero antes de que se rompa también hay un fenómeno que se llama bleeding, que el implante va como goteando de a poquito el contenido interno hacia el exterior. Ah, y otra cosa que quería comentar acerca del tiempo de seguridad de un implante. Hay estudios que determinan que la tasa de ruptura de un implante en los primeros 2 años es extremadamente baja, después al tercero aumenta, así sucesivamente, y a partir del sexto año la incidencia de ruptura empieza a aumentar, y por eso es que se dice que la seguridad de un implante es aproximadamente de 10 años. ¿Por qué? Porque de 100 mujeres implantadas, en los primeros 6 meses es muy raro que se rompa un implante, pero a los 10 años ya de esas 100 mujeres probablemente a 20 se les rompieron.
Que, aparte de esto que entiendo que no es lo que le venden a las mujeres en consulta, ¿qué debería saber sí o sí una mujer antes de decidir ponerse implantes?
Bueno, primero que no es una cirugía ni simple ni pequeña. Una cosa es que, o sea, hay que separar el concepto. Que sea una cirugía que dure 40 minutos, media hora, no quiere decir que sea una modificación simple del cuerpo. Que piensen que van a hacer una modificación, claro, del cuerpo, de órganos del cuerpo, van a modificar la glándula mamaria, van a alterar estructuras que forman parte de, por ejemplo, el sistema motriz de los brazos. El músculo pectoral interviene en la movilidad del brazo porque forma parte de la articulación del hombro, y que van a hacer una modificación que después no tiene mucho camino hacia atrás. O sea, no hay manera después de desandar eso y quede todo virgen como si nada hubiera pasado. Eso por un lado. Después que puede haber complicaciones que son muchísimas, las complicaciones son muy diferentes, los tipos de complicaciones que van desde complicaciones locales a nivel del implante, a nivel de la glándula mamaria, por ejemplo, que haya una contractura capsular, que el implante se rompa, que se junte líquido, que haya un rechazo del implante, que haya infecciones, a desarrollar síntomas sistémicos como el síndrome de Asia, que también los implantes se relacionan con un tipo de cáncer específico de los implantes, que es un tipo de linfoma, que es un cáncer del sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque, les recuerdo, los implantes interaccionan con el sistema inmune de la paciente porque no tenemos nada de silicona en nuestro cuerpo naturalmente. Entonces el cuerpo se da cuenta que tiene algo extraño. Algunos sistemas inmunológicos son más susceptibles que otros. Bueno, y existe el riesgo de desarrollar, por ejemplo, un linfoma anaplásico asociado a implantes. Obviamente la incidencia de presentación es baja, pero existe. Tampoco hay mucha estadística sobre la existencia de ese tipo de linfoma, pero existe. Entonces también pensemos que es un riesgo al que nos vamos a someter también, y que más allá de todos estos riesgos de la salud, muchas veces tenemos que afrontar después los costos económicos de los tratamientos, claro, que esto implica, ¿no?
Paula, una pregunta, porque la presión sobre las mujeres que pierden sus pechos debido al cáncer de mama, sí, para que se implanten, es horrible. Muchas veces en la sanidad, tanto pública como privada, se da por hecho que una mujer a la que tienen que extirparle las mamas, se da por hecho que se va a implantar.
Sí, yo lo que pienso es que desde el sistema médico también hay como una intención de proteger a la paciente del trauma de nunca verse sin una mama, ¿no? Pero más allá de verse sin una mama, que es tremendo, sin una o sin las dos mamas, la paciente está pasando por un golpe enorme, que es el diagnóstico de un cáncer. Entonces, eso también es un duelo muchas veces que pasa la paciente. Y no sé si siempre es necesario hacer tanto foco, tanto énfasis en, entre comillas, reconstruir de manera inmediata a la paciente, porque ¿qué es reconstruir?
Sí, hay presión
exactamente,
y se da por hecho por parte de los profesionales, se da por hecho que estas mujeres van sí o sí
muchas veces se le insiste también a la paciente que lo haga enseguida
sin informarles de esto,
exactamente,
ni informarles tampoco de que conlleva a veces linfoma, que es volver a tener posibilidades de otro diagnóstico.
Sí, igualmente quiero recordar que el linfoma es una incidencia baja, pero existe, también es cierto eso.
Claro.
Y más allá de esto, la paciente en esos momentos, la mujer en esos momentos, tiene que tomar un montón de decisiones muchas veces sobre el cuerpo, mastectomía, no mastectomía, hacer rayos, quimioterapia. Bueno, hay mujeres que tienen que estar pensando en la preservación de la fertilidad antes de empezar la quimioterapia. Es una situación muy compleja.
Sí.
Y encima tiene que afrontar la decisión inmediata de reconstrucción, no reconstrucción, qué tipo de reconstrucción. Es una situación, la verdad, muy, muy terrible. Y también tienen que saber las mujeres que está la opción afrontar todo el tratamiento y después hacer lo que se llama una reconstrucción diferida. Una vez que ya pasaste por todo el tratamiento a nivel salud, hacer la resección de la mama, terminar los tratamientos posoperatorios necesarios, si fue necesaria la quimioterapia, terminar la quimioterapia, terminar rayos, bueno, todo lo que haya sido necesario. Recién ahí también se puede como reevaluarse una misma y tomar la decisión de hacer esta reconstrucción y qué tipo de opción me representa más a mí. Estamos
Claro,
qué
cada
tipo de
vez.
opción dentro de todas las opciones que tengo, bueno, tengo, a ver, la opción de colocarme un implante, tengo la opción de hacer una reconstrucción con tejidos propios, cuáles son los pros y los contras de cada uno, porque la reconstrucción con tejidos propios también tiene un montón de contras. O sea, acá estamos ante una
Ajá.
situación que es muy compleja. O sea, son situaciones realmente muy complejas porque una mastectomía es quitar una parte del cuerpo. Entonces, para intentar restaurar esa parte, tenemos dos caminos. O ponemos un implante o lo hacemos con tejidos propios. Pero si lo hacemos con tejidos propios, también vamos a estar sacando tejidos de otra parte del cuerpo. O sea, es todo complejo y por eso me parece que muchas veces es necesario tomarse un tiempo para pensar bien los pros y los contras de cada procedimiento que uno vaya a realizarse y en una situación lo más calma posible, ¿no?
Eso es, claro. Que si la decisión va a ser el implante, que no tiene por qué ser en el momento y que por supuesto tiene que
Exactamente.
exigir a los profesionales absolutamente toda la información para poder tomar una
Exactamente.
decisión
Y
informada.
exactamente informada y que uno no tiene que contentar a nadie con la decisión de uno más que a una misma.
Efectivamente. Cada
Cada
vez, de
vez
hecho, son más mujeres las que
es
no
cada
se
vez mayor la cantidad
implantan
de mujeres.
nada.
Esto a su vez está estimulando a la comunidad médica para hacer mastectomías cada vez con resultados estéticos más lindos también, porque antes las mastectomías eran muy, muy agresivas y después de a poco se fue viendo que uno podía ser menos agresivo a nivel quirúrgico, estoy hablando, no de resecar menor cantidad de piel, menor cantidad de tejidos como los músculos,
Sí.
menor cantidad de ganglios linfáticos, con la misma seguridad oncológica. Estamos con que no va a ser, uno no va a dejar
Ajá.
enfermedad residual en la paciente. Y
Claro, hay
también,
formas y formas, claro.
exactamente, entonces, al ir teniendo cada vez resultados más lindos en las mastectomías, bueno, las pacientes también van teniendo como más opciones.
Acabas de escuchar un extracto de la entrevista a la doctora Paula Qualina. Si te ha gustado, este domingo tendrás la entrevista completa en nuestro canal de iVoox. Te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para saber siempre cuándo y qué contenido subimos.
Que ningún maromo te convenza de lo contrario.
Tú eres buena, tú eres lista, tú eres importante.
Eres importante.
Tú eres
Tú eres
buena,
buena,
tú
tú
eres
eres
lista,
lista,
tú
tú
eres
eres
importante.
importante.
Oh, eso está bien.
Radio Japuta. Escuchar para recordar.
Se do tu reino la festa, eu fosse sempre a primeira. Ensacarei a bailar os mociños, mociñas desta noite mesta. Se debullase as espías, coas uñas longas de gata, que da horta so apañase as espiñas e a mala erva que me mata. A miña tatara 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 boa estaría contenta.
Nunca está de más recordar por qué el 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta fecha se eligió para recordar y nunca olvidar el asesinato de las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa, activistas antifascistas contra el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, uno de los genocidas más sangrientos de América Latina y que, por cierto, está enterrado con honores en Madrid. Tenéis más información sobre ellas en el Radio Japuta 103. Como sabéis, este año hemos querido recordar a nuestras abuelas con motivo de este 25N, las abuelas de todas, que no solo no tuvieron esta fecha para denunciar y reflexionar sobre la violencia que sufrían, y que seguimos sufriendo las del segundo sexo, sino que ni siquiera les estaba permitido nombrar esta violencia como algo problemático. Habéis participado tantas que no han cabido todas las voces en el montaje que vamos a emitir hoy, pero de verdad que ha sido tan emotivo que hemos decidido emitir el mix completo con todos los homenajes que habéis hecho el mismo día 25 de noviembre, lunes. Espero no haberme dejado ninguna, por Diosa. Os recomiendo escucharlo entero este lunes porque de verdad que ha sido una auténtica pasada. Y esta canción, que también es una pasada, se llama Tataraboa, tatarabuela en gallego, de Fillas de Cassandra.
O ese lado, coño, somán, con toño y toque, fiche, no serán, no se alarma, no se asusta, él ha vivido mil veras. O ese lado, coño, somán, con toño y toque, fiche, no serán, no se alarma, no se asusta, él ha vivido mil veras.
Además, también este lunes, 25N, sacaremos un recopilatorio con todos los audiorelatos que nos mandasteis con motivo del 25N, que fueron tantos que no hubo semanas suficientes en el año para emitirlos todos. Esperamos que disfrutéis muchísimo de su escucha, tumbadas al sol en este bote salvavidas a la deriva feminista.
Ya nadie era lo mejor que hay en el mundo. Una luchadora, trabajadora, loca por los hijos, por los netos.
Tenía una voz y cantaba como mi padre, que era una delicia oírlos los dos.
¿Por qué le llamaban las gaiteras? Porque eran muy hermosas, eran muchas mujeres y más, festeiras, y gustaba festa. Era la diversión que tenían.
Hola Barbie, este es un mensaje para rendir homenaje, como se dice en Francia. Es un término muy bonito que acuñaron las compañeras francesas, porque el homenaje es un homage, que es el homenaje al hombre, y el femage es el honrar a la mujer.
Yo quiero homenajear a mi abuela, Suzel. Fue maestra, fue perseguida durante la Guerra Civil. Tuvo que cambiar su nombre de Suzel, que no era católico, por el de su madre, que se llamaba Encarnación.
Paquita, nacida en 1922 en El Caudete. No la dejaron estudiar por ser mujer, pero a los 60 años se apuntó a la escuela y aprendió a leer y a escribir.
Voy a hacer 63 años y recuerdo a mi bisabuela Eloína. Iba por Castilla buscando donde la contrataran de bracera para cortar trigo. Cuando se casó, su marido se vino a Asturias a trabajar en las minas y murió sin derecho a una pensión por ser esposa y madre de republicanos.
Águeda, mi abuela, pues fue una mujer muy cariñosa, siempre le gustaba mucho cantar.
Mis abuelas se llamaban Providencia y Juanita. Una trabajaba por las noches en una fábrica y durante el día se ocupaba de la casa y de los hijos. Me pregunto cuándo dormiría.
Mi abuela Elena se marchó de casa con 15 años, en pleno año 36, a servir en una casa. Y mi abuela Ángeles, con sus hermanas, montaba, como llamaba ella, comedias. Entonces se aprendían trocitos de obras de teatro, que incluso con 90 años todavía podía recitar algunos trozos.
Mi yeyita Blanca, cuando yo era una adolescente, me dijo que si es que yo decidía casarme y tener hijos, tenía que decidir en qué iba a trabajar para que me alcanzara para pagarle a alguien que los cuidara, porque no me podía quedar en la casa. Para ella, quedarse en la casa significaba morir.
Mis dos abuelas conocieron la Guerra Civil ya con hijos y una de ellas trabajaba en el campo, tuvo 8 hijos, pues trabajó como una verdadera burra.
Mi abuela paterna se llamaba Pilar, trabajó muy poquito tiempo en una pastelería, confitería, se casó muy joven y después crió a 9 hijos. Su hermano mayor era capitán del ejército republicano y escapó. Entonces a mi abuela y a su hermano pequeño los encerraron en una cárcel como medida de presión.
Aquí os he mandado una foto de la mía, de Encarna. Ella se quedó viuda en el año 46. Mi madre tenía 15 días.
Mi abuela, Agustina, era costurera. Mi abuelo le obligó a dejar la costura. Cuando Zapatero introdujo las pensiones no contributivas, mi abuelo no quiso que ella cobrara la pensión no contributiva, porque quien mantenía a la familia era él y que ella no tenía por qué traer dinero de fuera.
Mis abuelas se llamaban Carmen y Nemesia y ambas fueron amas de casa.
Mi abuela se llamaba María Rosa. Con 17 años fue a la universidad. Era una de las pocas mujeres que estudia una carrera de ciencias en la Universidad de Málaga. Con tan mala suerte que el mismo año que empezó a estudiar empezó la guerra.
Mi abuela se llamaba Feliciana y siempre fue cuidadora. No pudo estudiar porque tuvo que cuidar de sus hermanas pequeñas. Luego se casó y cuidó de su marido y de sus hijas.
Mi abuela Magdalena es la mamá de mi mamá y siempre la llamamos Mamaena. Era una mujer súper dulce y cariñosa. El campo era de los hombres, pero lo cultivaba ella. Tanto la huerta, como el trigo, como la cebada, recogiéndola, plantándola. Creo que no llegó a los 70.
Mi abuela tuvo un padre maltratador, mi bisabuelo. Cuando mi bisabuela murió, él decidió abandonar a mi abuela y a su hermana, siendo unas niñas muy pequeñas, en el campo. Ellas consiguieron salir adelante trabajando en el campo de sol a sol y pasando muchísimas penurias. Llegó a vivir los horrores del hambre, teniendo que dar de comer a sus hijas las pieles de las naranjas y también los horrores de la guerra, teniendo que refugiarse con su bebé recién nacida y sus otras 3 hijas de las bombas y de los tiros. Y desde luego nunca se le ocurrió abandonarlas.
Y aprovecho para decir a las primas que si todavía tenéis abuelas vivas, aprovechad de verdad para hablar con ellas, que os cuenten, reflexionad juntas, porque de verdad que son un auténtico tesoro. Un abrazo.
Radio Japuta. Sin vosotras, nada.